Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Te pregunto, ¿qué pasaría si te enterases de que un condenado por violaciones múltiples sale de prisión y acaba donde tú vives? ¿Qué pensarías si te cuentan que el mayor condenado por abusos sexuales a menores en España tendrá un permiso penitenciario en breve y que puede aparecer por tu barrio? En cualquiera de los dos casos, como mínimo, se activa la incertidumbre o la preocupación y la indignación. Bueno, pues son dos casos reales, con protagonistas y con lugares concretos. Pilar García Muñiz.
¿Qué tal, John? Muy buenas tardes. Pues sí, son dos casos, como dices, con nombres y apellidos, en dos puntos de nuestro país, pues donde están generando alarma social o, como mínimo, preocupación. Está pasando en Gran Canaria y en Garcillán, que es un pequeño municipio de Segovia. Son casos parecidos, pero también con diferencias sustanciales. Si te parece, vamos a explicar primero uno y luego el otro.
Me parece bien. Mira, el primero, Fernando Torres Baena, Gran Canaria, el mayor depredador sexual de menores de España, condenado a 302 años por el caso Kárate, tras cometer 35 delitos de abuso sexual y 13 de corrupción de menores. Es la pena más grande que se ha puesto en nuestro país a un pederasta.
Y la polémica viene porque de todos los años que debería cumplir entre rejas, pues solo ha pasado 13. El juzgado de vigilancia penitenciaria número 3 de Las Palmas le ha concedido un permiso penitenciario de 3 días. Todavía no ha salido, pero lo hará en breve, aunque eso sí, no se sabe todavía la fecha.
Te refrescamos la memoria. Torres Baena era un karateca con gran prestigio internacional y dueño de un centro de artes marciales en Gran Canaria, al que sus víctimas lo llamaron el gimnasio de los horrores. Ahí es nada.
Utilizaba técnicas propias de las sectas y su palabra era indiscutible. Durante su proceso judicial llegaron a testificar 61 menores, aunque por aquel entonces se jactaba de haberse acostado con más de 100 a los que llamaba los elegidos. Él lo negó siempre.
Yo me entero de las relaciones sexuales cuando leo el sumario.
Cuando leo el sumario, dice.
Sí, lo negó, pero el testimonio de sus víctimas pesó bastante en el juicio.
Me tumbó sobre la cama y fue la primera relación sexual que tuve.
Él no me ligaba, él me decía, acuéstate con el número 10.
En fin, a día de hoy estas víctimas ya han sido avisadas del permiso de 3 días que tiene para salir de la cárcel. Decisión que se ha tomado tras elaborar un informe sobre su situación psíquica actual y la posible reincidencia. Pero claro, he aquí el quid de la cuestión. ¿Cómo se puede valorar la aptitud de un delincuente de este tipo, de un depredador sexual, si lleva 13 años entre rejas y, por tanto, sin haber tenido contacto con nadie a ese nivel? En ese caso, con ningún menor.
Lo cierto es que es de los 302 años a los que está condenado Torres Baena, el máximo que cumplirá serán 20. Como ya ha pasado la mitad de la condena, pues ya ha podido solicitar esos permisos. Se le han denegado varios, pero este ha sido aceptado por el juez en contra del criterio de la Junta de Prisiones. ¿Cómo funciona este sistema? Bueno, es interesante lo que nos explica Emilio Cortés, que es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura. Todo empieza cuando el recluso que solicita el permiso a la Junta de Tratamiento de la prisión.
La Junta de Tratamiento funciona por un sistema de mayoría. En definitiva, una serie de personas que desde el punto de vista técnico pueden hacer una valoración más o menos aquilatada de la procedencia o improcedencia de ese permiso. Sin embargo, la resolución de la concesión o de la denegación del permiso es susceptible de recurso ante el juez de vigilancia penitenciaria, que en definitiva debe ser quien en última instancia ponga de manifiesto la procedencia o improcedencia de esa medida. Por tanto, hay supuestos en los que se concede el permiso, la Fiscalía recurre y se revoca, y supuestos en los que el permiso se niega por la Junta de Tratamiento, pero a través del recurso ante el juez de vigilancia se termina concediendo porque se entiende que concurren las razones para que esa persona pueda ir preparando su puesta definitiva en libertad.
Y esto último es precisamente lo que ha pasado. El juez le ha dado permiso. El informe que le permite salir dice que, valorados conjuntamente todos los factores, no existe riesgo evidente de comisión de nuevos delitos. Bueno, ojalá sea así. Este tipo de permisos con presos de esta índole pues suelen llevar medidas de vigilancia y también de control.
Claro, pero ¿qué pasa con lo más importante? ¿Qué pasa con las víctimas, ¿no? Margarita García es psicóloga experta en abusos sexuales infantiles. Margarita, ¿cómo afrontan las víctimas la salida, el enterarse de esto, los permisos de este tipo de reclusos? ¿Cómo se preparan cuando reciben la noticia? Si es que se pueden preparar, claro.
Normalmente muy mal. O sea, probablemente hay una revictimización. O sea, se vuelvan a sentir vulnerables, con temor, con miedo. Algunos se sentirán, no se atreverán a salir a la calle por miedo a encontrarse en la calle. Otros sentirán mucha rabia y probablemente pueda ser que le ataquen. O sea, quiero decir, la actitud de cada uno puede ser distinta dependiendo del grado de abuso, de la personalidad del individuo, de una serie de factores, ¿no? Normalmente lo que ocurre en la persona que ha sido abusada y ve que no se le ha hecho justicia hasta cierto punto, o que la persona que le ha hecho un daño, que sigue determinando su vida hoy en día, porque aunque hayan trabajado psicológicamente, aunque las secuelas sean mínimas gracias a que han hecho un trabajo psicológico, pues puede quedar cierta rabia y rencor, ¿no? Un porcentaje de la gente que ha sido, o sea, por lo menos con lo que yo trabajo, que ha sido abusada, normalmente se recoloca y funciona muy bien. Y otro porcentaje queda con cierta rabia hacia el abusador. Otro porcentaje también puede perdonar o llegar a perdonar al abusador. Pero este porcentaje que queda con rabia, cuando ve esto, va a sentirse muy incomprendido, muy poco tenido en cuenta, y puede ser que esta rabia le haga daño a él al mismo o incluso que busque a esta persona para dañarle, ¿no? Depende un poco de la personalidad, de un montón de factores, pero sin duda ninguna yo creo que la mayoría de los afectados van a sentirse inseguros, mal, con temores, con miedos. Puede ser que se revictimice, o sea, que vuelvan a salir secuelas o síntomas o temores con respecto a poder encontrarse en la calle, poder encontrarse en cualquier sitio.
Y Margarita, ¿se avisa siempre a las víctimas o este ha sido un caso excepcional?
Que se avise a las víctimas de que la persona salga,
sí,
no lo
es.
Sé, yo a nivel judicial no sé si avisan o no avisan, pero sí sé, a ver, si salen las noticias las víctimas se van a enterar, y en este enterarse pues puede ser que algunas tengan que volver otra vez a su terapia psicológica, recolocar un poco todo lo que le mueve, el ver que esta persona que les ha dañado y ha marcado, porque hay una cosa que yo suelo decir para concienciar a los abusadores, porque muchos no son conscientes de todo el daño que pueden generar, ¿no? Es que un minuto de placer para ellos, utilizando sexualmente a un niño, puede ser toda una vida de dolor y sufrimiento para ese niño, si no lo cogemos a tiempo y si no actuamos bien. Entonces, por eso conviene trabajar mucho la prevención y la detección. Por eso yo trabajo mucho esto también, ¿no?
Hay una última pregunta, que es que hay casos en los que los violadores vuelven a dirigirse a sus víctimas una vez han salido, y creo que incluso conoce usted algún caso concreto, ¿verdad?
Sí, a veces se acercan a ellos y les dicen, tengo el caso de una mujer que fue abusada por su padre, bueno, lo conocí hace tiempo, y incluso el abusador se acercó y le dijo que habían hecho unas hijas muy bonitas y que a ver cuándo las probaba, ¿no? Entonces, la sensación de poder que tiene el abusador con respecto a que le han dejado libre, o bueno, yo tengo casos de abusadores que han venido aquí, yo no sabía en principio, o sea, han pedido sesión y me han enseñado el juicio, o sea, me han enseñado que ponía que se sobreseía el caso por falta de pruebas, ¿no? Y me llegan a decir los abusadores, ¿eh? O sea, un abusador en concreto. Me dice, fíjate, si ni la justicia me para, ¿sí me va a parar ahora? Lo que haga a partir de ahora será culpa de la justicia, porque no me para, ¿no? Entonces, esta forma de actuar, o sea, ten en cuenta que sí, dentro de los abusadores, yo distingo, y cuando doy los talleres a los niños en los colegios, porque yo trabajo mucho dando prevención en colegios, los niños, o sea, les explico que hay tres tipos de abusadores. Están los malos, 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 osientos, los buenos y malos, y los buenos, buenos, osientos. Muchos de los abusadores no son conscientes de todo el daño que pueden generar en un ser, porque lo hacen aparentemente convenciendo al niño y tal. Entonces, es importante que concienciemos. Y esta persona, yo no sé bien, ¿vale? Pero probablemente ha dañado a los niños, consciente, y es posible que vuelva a hacerlo más adelante.
Pues muchas gracias, Margarita García, psicóloga y experta en abusos sexuales infantiles. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Ahora, Pilar, ¿qué te parece si nos vamos a hablar con alguien que está viviendo la inquietud como alcalde en una localidad segoviana donde precisamente es los que tienen que recibir a alguien que sale de la cárcel cuando ha cumplido ya la condena? Claro, ese es el caso de Javier Gómez, el alcalde de esta localidad segoviana de Garcillán, que se encuentra con esa situación incomodísima, me imagino, porque ¿cómo está el pueblo, alcalde?
Hola, buenos días. Pues mira, el pueblo empieza un poco a retomar la calma después de una noticia que nos deja con un shock tan inesperado. el pueblo empieza a tomar el pulso de lo que es un pueblo tranquilo, un pueblo dormitorio en el que casi tienes que buscar personas con lupa para encontrártelas.
Bueno, hay que recordar que ahora mismo ha vuelto al pueblo el conocido como violador del fin de semana, que ha pasado 32 años en prisión, el máximo legal permitido, y que ha vuelto, como decimos, a Garcillán, en la provincia de Segovia. Alcalde, cuando ustedes se enteran de la noticia de que vuelve al pueblo este sujeto, ¿qué pasa a partir de entonces? Se ponen, me imagino, que en contacto con la Guardia Civil para, de alguna manera, pues intensificar la vigilancia, claro.
Eso es, mira, el miércoles cuando me enteré, pues hice una llamada tanto al cuartel de Santa María la Real de Nieva como de Segovia, que son los dos más cercanos a nuestra localidad, para que, bueno, informarles del nuevo suceso, del nuevo vecino y de los antecedentes que tenía, para intensificar la vigilancia.
Claro, es que qué difícil tiene que ser el equilibrio entre, claro, el derecho a alguien que sale de la cárcel por muchas atrocidades que haya hecho, en este caso 17 violaciones, y por otro lado, claro, saber que el pueblo está temeroso, tus ciudadanos están nerviosos. Eso fácil no tiene que ser. ¿Qué sensación tiene en el pueblo en cuanto a la inquietud? ¿Qué grado hay?
Pues en ese sentido creo que cada uno lo ve desde su propia relatividad. Es decir, por ejemplo, las madres que tienen chicas más pequeñas puede estar más temerosas, incluso hay alguna que me ha informado que si no les deja salir a las chicas, que qué tipo de control pueden hacer ellas, las aplicaciones de GPS. Otra gente creemos en que una persona así puede incluso, tenemos esa confianza de que no sea reincidente y pueda, aunque tiene todo ese San Benito para siempre, pueda poder reinsertarse y vivir en el pueblo normalmente.
Pues ojalá sea así, aunque los casos no suelen ser precisamente por ese lado, aunque también los hay y lo suelen decir también los psiquiatras y los psicólogos. Javier Gómez, alcalde de Garcillán, en Segovia, mucha suerte y que les vaya bien, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, para vosotros igual.
Pilar, tú eres madre, qué difícil, ¿eh?
Pues qué difícil, me pongo en la piel de todos estos vecinos. Y hombre, tranquilos, desde luego, John, no tienen que estar, yo no lo estaría. Y ya te digo yo que las familias de este pueblo de Segovia... Pues tampoco, ¿no? Pero también hay que pensar en eso, que este hombre ha cumplido ya su condena y que tiene derecho pues a la reinserción y a volver a su vida, ¿no?
Ojalá.
Pero bueno,
no tengamos que hablar.
Se extreme la vigilancia, no está de más.
Ojalá no tengamos que hablar tú y yo de estas noticias en el futuro, que todo sea ayer y no mañana. Nosotros seguimos aquí en Herrera en COPE, pero con tu COPE.